muchos clientes que, bueno, no teníamos muchos clientes en el primer local. Realmente el primer local tronó, estuvimos endeudados por mucho tiempo en ese primer local. Pero lo que nos dimos cuenta es que regresaban los clientes, teníamos clientes frecuentes. Entonces, aunque teníamos pocas ventas y teníamos pocos clientes, teníamos una comunidad que agradecía lo que estábamos sirviendo. Entonces, eso fue lo que nos empezó como a alimentar un poquito, a entender que, ok, no somos los únicos locos, tenemos que seguir con esto.
Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitados a Miriam Saga y Daniel Nava, cofundadores de Mora Mora, la cadena de restaurantes y supermercados 100% plant-based que ofrece una solución integral para aquellos que buscan vivir una vida más saludable y sostenible. Miriam y Daniel fundaron Mora Mora en 2014 como respuesta a una necesidad que sentían de querer comer de forma más saludable y no encontrar opciones en el mercado para poder hacerlo. Convencidos de que existía gente que sufría del mismo problema, pero sin tener muy claro el tamaño del mercado, hicieron una ronda de levantamiento de capital con amigos y familiares. Trabajaron en el nombre y la imagen de la marca y abrieron su primer local tan solo 3 meses después. Este local estaba ubicado en la colonia Roma, dentro de una casa típica de la zona y rodeado de otros locales comerciales, y ofrecía jugos de frutas y verduras naturales. Aun cuando este local no tuvo el éxito que esperaban, ya que tuvieron que cerrarlo 14 meses después de haberlo abierto, sirvió para que Miriam y Daniel se dieran cuenta de que en realidad existía un mercado allá afuera que buscaba una solución como la que ofrecía Mora Mora. Fieles a su idea y aprovechando el crecimiento de las boutiques fitness, Miriam y Daniel hicieron un partnership con un estudio de yoga en Polanco que les permitió instalar una barra de jugos dentro de sus instalaciones. Fue ahí cuando comenzó a escribirse la historia de Mora Mora, que hoy cuenta con más de 50 colaboradores, 9 restaurantes, su propia marca de productos y un mercado digital que ofrece cientos de productos y alimentos con entrega a domicilio. En este episodio, Miriam y Daniel entran a detalle en la historia de Mora Mora, en los puntos de inflexión que han definido hasta ahora el crecimiento de su negocio y los planes que tienen a futuro. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando. Y te invito a que visites nuestro nuevo website en truegrowthco.com y te registres a nuestro newsletter para estar al tanto de los siguientes eventos y programas. Te dejo con la entrevista con Miriam Saga y Daniel Navas, cofundadores de Mora Mora. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de Jeeves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Jeeves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com. Ingresa nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Jeeves. Ve a tryjeeves.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Miriam, Daniel, bienvenidos a True Growth Podcast. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Gracias, Fer. Muy, muy emocionados de estar aquí. Muy fans de True Growth.
Ah, pues muchas gracias. Yo soy fan de ustedes y de Mora Mora. Te les juro que desde que empecé mi primer startup en 2016-17 por ahí, iba a México como una vez al mes y una vez estaba en Tamarindos y no sabía qué pedir. O sea, tenía mucho tiempo de no haber ido a México y me metí a Uber Eats por esas fechas y me acuerdo que me salió Mora Mora. Y yo soy de el desayuno es mi comida sagrada. O sea, mi esposa me bulea porque si yo no desayuno mi acai bowl o mi fruta con granola y yogurt y un huevo o un avocado toast o algo así, la verdad se me arruina el día. O sea, si no desayuno así, o sea, no puedo, ¿no? Entonces cada vez que viajamos con mis amigos y vamos a,
no sé, a Las Vegas o a donde sea, que pues, te levantas más tarde y ya te cierran todos los restaurantes, sufro, porque entonces lo que, la opción que te queda es la salchicha alemana y ya sabes, el brunch más pesado y no puedo. Entonces me acuerdo que me llamó mucho la atención el menú de Mora Mora y pedí, si no estoy mal, un acai bowl. Y me encantó, o pedí un smoothie, no me acuerdo, algo así. Y me encantó, y a partir de ahí fui fan, y cada vez que voy a México y pido desayunar en donde esté, en una junta de trabajo, lo que sea, siempre hago Mora Mora. Entonces, muchas gracias por tomarse el tiempo. Está padrísimo lo que están haciendo, y la historia, además, de la compañía está increíble. Entonces, gracias otra vez por el tiempo. Oigan, ¿por qué no? Para los que no conocen la historia de Mora Mora, platíquenme un poquito de su elevator pitch. O sea, no toda la historia completa, ahorita entramos en eso, sino qué es Mora Mora, cómo lo describen ustedes.
Sí, o sea, me gusta empezar antes de qué es Mora Mora, es por qué existe Mora Mora, que es con lo que arrancamos todas nuestras decisiones, y es mejorar la salud del planeta y nuestras comunidades a través de la dieta basada en plantas. Entonces, Mora Mora arranca en un principio como una juguería, pero atrás de esta misión fuimos evolucionando poco a poco hasta ser el lugar donde te inspiramos a comer plantas. Entonces, existe estigma a través de la dieta plant-based, el estigma de que puede ser aburrida, puede no tener sabor, puede ser para hippies y solamente para veganos. Pero una vez que te das cuenta de los beneficios que tiene en tu salud, en el planeta y en el lado ético, si logras hacer el delivery en el sabor, es algo impresionante. Y es lo que tratamos de hacer con Mora Mora. ¿Cómo hacemos que la gente pueda tener más acceso a productos plant-based y le quite y quiten este miedo a las plantas?
Sí, sumando a lo que dice Daniel, Mora Mora no es para alguien vegano, no es para alguien que solo come plantas, es para el que quiera mejorar su estilo de vida. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, o lo que estamos haciendo más bien. De hecho, hay mucha gente vegana que ni siquiera sabe que Mora Mora es vegano, que es un dato chistoso.
Y el ser vegano es, tiene como que muchísimos paradigmas, ¿no? Muchas, digamos, ideas erróneas detrás del ser vegano. Hay mucha gente que es vegetariana y piensa que es vegana, o otro que piensa que el vegano lo hace por un tema de salud, que si no se muere. No sé, hay muchísimas ideas alrededor de ser vegano y mucho conocimiento que necesitas para ser vegano, ¿no? Porque cuando tú reduces el consumo de proteína animal, tienes que lograr hacer una sustitución balanceada del consumo de proteína por medio de granos, ¿no? Y por medio de otros alimentos que tienes que conocer, ¿no? Tienes que saber cómo comerlo. Entonces, ¿qué rol juegan ustedes en la educación al consumidor para todo esto que acaban de mencionar? Que no es nada más para veganos, no es para hippies, no es para el que va a Coachella y a Burning Man. O sea, ¿qué tipo de rol juega Mora Mora en esa parte?
O sea, definitivamente ha sido uno de nuestros retos enseñar a la gente cómo comer, porque lo primero que le dices es como, dame los chilaquiles, y te preguntan, ¿y la proteína? Pues ahí está. Porque no nada más la proteína viene de un animal, o sea, la proteína viene de las plantas. El animal solamente concentra la proteína y tú te comes la proteína concentrada del animal, pero realmente en muchas presentaciones vienen las plantas, la proteína, perdón. Entonces, ese ha sido uno de nuestros retos, y ser de los primeros que empezamos en México en el 2014, estábamos hablando otro idioma con lo que estábamos vendiendo, literalmente. Creo que algo que me gusta contar es internamente, o sea, porque para los clientes hay muchas historias que te puedo platicar de cómo han llegado a Mora Mora, pero internamente hemos visto cambios importantes en gente que trabaja en Mora Mora, que al entender cómo la comida y cómo la relación que tienen con su comida afecta en su sentir, hacen un cambio importante y bajan de peso, se sienten con más energía. O sea, desde dejar de tomar refrescos, que México es de los países que más refresco consumen, ya es un cambio muy importante. Entonces, eso, creo que eso es a mí lo que más me ha importado internamente, no nada más hacia los clientes, internamente enseñarle a la gente a comer mejor.
Sí, y creo que del lado de clientes, lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo es no complicar y hacer el delivery enfocado en el producto como tal, ¿no? O sea, aquí sí el platillo, no producto tech, sino platillo. ¿Cómo haces que si quiere alguien un huevo revuelto, tú le des la alternativa a ese huevo revuelto, que tenga el sabor, que tenga el perfil nutrimental, que no te puedan decir, oye, no tiene proteína porque tiene 20 gramos de proteína? Entonces, tratamos de hacer réplicas de esos momentos de desayuno. Si tú necesitas tu huevo revuelto para no sufrir tus mañanas, te vamos a dar tu tofu scramble a la mexicana con frijoles no refritos y lo vas a comer. Y es de hecho, ese es el gancho más grande para los omnívoros. La gente que dice, oye, yo no puedo desayunar acá, le damos ese tofu revuelto y le encanta. Entonces, nos enfocamos que los platillos traten de no bloquear a la gente de escogerlos, ¿no? Entonces son platillos deliciosos, número uno, en buen precio, y que te inspiren así a animarte a probarlo en todo el setting de Mora Mora. Y eso nos ha ayudado a que los clientes veganos, no veganos, omnívoros, el más meat-eater pueda comer algo en Mora Mora, desde un café, un smoothie o algo más elevado en producción.
Que es, definitivamente se lo vemos a Fabián, que es el chef de Mora Mora. Y como dices, parte de la educación, pues sí lo ponemos en el menú. Entonces, si tú lo que vas a llegar a Mora Mora a buscar es proteína, en el menú te decimos, esto tiene tantos gramos de proteína, esto tiene menos calorías. Entonces, también como ya estando en Mora Mora, te explicamos un poquito más.
Ok. ¿Y cómo surge la idea de Mora Mora? O sea, la necesidad, esa pasión que se le siente a ustedes por desarrollar este tipo de platillo, este tipo de experiencia y ayudar al mundo a comer mejor, como lo dijeron ustedes. ¿De dónde viene esa pasión, esa necesidad?
Literalmente de nosotros.
Sí, nosotros no éramos veganos cuando empezamos Mora Mora. Digo, rápido background, tuvimos un momento en el que operamos un restaurante prácticamente entre Miriam y yo, y eso nos abrió los ojos a muchas cosas, ¿no? A cómo operar un restaurante, pero también nos abrió a lo que está detrás de un restaurante. Supply chain, cómo llega un pollo de 60 pesos a tu plato, cuáles son las prácticas de los restaurantes. Y nos hizo empezar a cuestionar nuestros hábitos y pasamos durante un proceso de varios años de empezar a buscar alternativas de cómo comer mejor. Y primero nos enfocamos en comer comida real. Eso fue lo primero que empezamos a cambiar Miriam y yo en el proceso. Y en ese proceso llegamos a México y, bueno, viviendo en México, pero viendo lo que había en otros lados del mundo, en México no había ni un solo lugar lo que podía... Digo, no había comida real en casi ningún lugar. Había las ensaladas con aderezos con 7,000 calorías, 3,000 conservadores y pollo de quién sabe si es pollo o no. O restaurantes que te engañaban, nada de transparencia en de dónde viene el producto y no podíamos comer en ningún lugar.
Sí, o sea, yo empecé más por un tema del respeto a los animales y Daniel un poco más por el tema de cómo tenemos un impacto en lo que comemos en la salud de nuestro cuerpo. Entonces, poco a poco, fue una necesidad para nosotros. O sea, fue como, a ver, no estamos encontrando qué comer, no creo que seamos los únicos locos que estamos en este problema, pues hay que tratar de hacer algo para solucionarlo. Y ahí Daniel estudió ingeniería ingeniería de negocios, yo estudié arquitectura, o sea, nada que ver con la cocina, y nos pusimos a hacer jugos, nos pusimos a hacer bowls, smoothies y de todo un poco a probar, para también satisfacer lo que nosotros necesitábamos. Y eso fue lo que muchos clientes no teníamos muchos clientes en el primer local, realmente el primer local tronó, estuvimos endeudados por mucho tiempo en ese primer local, pero lo que nos dimos cuenta es que regresaban los clientes, teníamos clientes frecuentes. Entonces, aunque teníamos pocas ventas y teníamos pocos clientes, teníamos una comunidad que agradecía lo que estábamos sirviendo. Entonces, eso fue lo que nos empezó como a alimentar un poquito, a entender que, ok, no somos los únicos locos, tenemos que seguir con esto.
Y a ver, cuéntame algo de, me encanta la idea y aquí soy yo haciendo conjeturas que probablemente no es así. Y me gustaría entrar a esto un poquito más adelante, que es, empezaron con jugos, ¿no? Entonces, si yo llevo ese concepto a lo que hacemos nosotros, que es desarrollo de productos de tecnología, el serio yo lo llamaría un MVP, ¿no? Entonces es como de vamos a sacar qué es el menor esfuerzo a nivel operacional, más straightforward desde un punto de vista de negocio, más fácil de entender, pues jugos, ¿no? Menor costo, vamos a sacar jugos para ver que la gente, digamos, es nuestra puerta de entrada y de ahí vamos a expandirnos a otras categorías que ya conocieron la historia de Mora Mora, sé qué es lo que hicieron, pero no sé si fue con esa intención. No sé si ustedes planearon hacer jugos primero para hacer una punta de lanza y después abrir, o el abrir hacia otras categorías fue consecuencia del tema de los jugos.
No, o sea, Mora Mora es una historia de MVPs, justamente. Creo que hay tres MVPs grandes que nos han llevado hasta donde estamos. Y el primero fue, complementando lo que dijo Miriam, nos ofrecieron un local, ¿no? Y ese local fue, ¿lo quieren tomar o no? No sabíamos qué queríamos, pero dijimos, oye, en el mundo está pasando eso, ¿no? Está habiendo jugos cold press, está habiendo açaís, están habiendo toast y smoothies, y nosotros lo necesitamos, lo queremos, lo buscamos. Somos fans del desayuno como tú. Y nos dijeron, va, tómenlo, tienen 3 meses para abrir. Y en 3 meses fue nuestro MVP. Compramos los libros de jugos, nos pusimos a hacer jugos, recetas de smoothies, recetas de toast, que uno de los grandes, el branding, todo. Y en 3 meses lanzamos Mora Mora con eso. Algo que nos ponemos medallas, que creo que 3 de los productos que lanzamos al principio siguen siendo de los top 5 que vendemos hoy en Mora Mora. Vale. Y ya tenemos más de 1,000. Entonces, no somos tan buenos en la cocina, pero en ese lado sí. Entonces, ese fue nuestro MVP. Conseguimos un poco de dinero de Friends and Family. Abrimos el primer juice bar, 20 metros cuadrados en la Roma, en una casa que estaba súper bonita, nos encantó y empezamos a vender. No llegó nadie al día siguiente. Entonces, ese local fue justamente la prueba, ¿no? No fue el local correcto, pero lo que sí nos ayudó a validar es justamente el que dijo, mira, los 20, 50, 100 clientes que tuvimos venían prácticamente 2-3 veces a la semana por su desayuno. Entonces existía esta necesidad. Y gracias a ese MVP nos animamos a decir, aquí hay algo, no tenemos todavía la validación financiera, pero debemos de probarlo en otro lugar. Creemos que el error fue el lugar y decidimos apostarle por una segunda ubicación. También sin ningún sentido financiero y sin dinero en el banco, como que agarramos cositas de todos lados, de tostadores de casa de nuestros papás, y montamos una barra de jugos en Polanco con alianza con una yoga. Y ahí sí empezó a despegar ya Mora Mora, la primera versión de Mora Mora.
A ver, me interesa muchísimo esa parte. A ver, déjame ir atrás a la casa de la ROM. Ustedes en 3 meses sacan branding, sacan desarrollo de productos. Obviamente ahí la ilusión es así top, ¿no? Obviamente sí. Levantan dinero, venden Friends and Family. Esto la vamos a romper. Viene un concepto buenísimo de healthy lifestyle, etcétera. Abren, no llega nadie. ¿Cómo asimilan ustedes ese momento? ¿Cómo lo viven entre ustedes dos también? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo traten de revivir esa historia? ¿Cómo fue?
Creo que no la pasamos mal. Al principio, justo nosotros...
éramos muy ingenuos.
Sí, éramos, exacto. Si fuera hoy, Miriam hoy sí estuviera muy preocupada, pero en ese momento Miriam no tenía tanto know-how, creo, en Mora Mora. Entonces, algo que nos ayudó mucho era tener vecinos divertidos y buena onda, que son ya súper amigos. Hicimos grandes amigos en ese local.
Es que era una casa con muchos conceptos.
Exacto.
Ok.
Y creo que, aunque no llegara nadie, pero sentarte a platicar con ellos te alegraba el día.
Eso era uno. Pero el lado financiero, no entendíamos que era un éxito de negocio, ¿no? Y al final del día, éramos Miriam y yo operando con una o dos personas más. Ese mini changarro. Entonces, vendíamos 1,000 pesos en el día y era como... Hoy vendimos 1,000 y mañana 1,100. Es como, sí, yo creo que hace sentido. Yo creo que va en buen camino, pero no.
Está creciendo 10% diario.
Exacto. Sí. Nuestro Kager está por el cielo.
Pero creo que siempre fuimos muy consistentes en decir, a ver, aunque hoy no vendamos, no importa, tenemos que seguir. No podemos tener el refri vacío, porque si se ve vacío, se ve mal y la gente no va a querer comprar. Empezamos a tener problemas de que, pues, por... el espacio era tan chiquito que los refrigeradores generaban mucho calor y entonces es como, bueno, ni modo, hay que, aunque no tengamos dinero, tenemos que solucionar este problema para que esté agradable el espacio. Entonces siempre seguimos adelante, o sea, nunca nos quedamos en, pues a ver cuando empezamos a vender y empezamos a generar más productos o a probar más cosas, siempre estuvimos probando y probando y probando y probando. Nos metimos a muchos eventos de la zona, que el corredor Roma Condesa. Y ese día yo me acuerdo que fue la primera vez que dijimos, órale, llegaron, creo que eran 30 personas a un evento que hizo Mora Mora, que en ese momento no estaba de moda hacer ejercicio y luego desayuno, ahorita ya por todos lados hay, pero esa vez yo me acuerdo que dije, ok, esto está interesante, está padre, y aunque no vengan a comprar diario, tenemos gente que nos está empezando a buscar.
Entonces su promoción era básicamente eventos locales, food traffic, ¿no? La gente que pasara por ahí. ¿Estaban haciendo algo en redes o estaban haciendo algo de, no sé, flyers para los vecinos o qué hacían para llevar gente?
Siempre fuimos muy de nada físico, ah, claro. Porque Mora Mora también, no nada más en tema de comida, nos preocupamos también que desde el día uno todos nuestros empaques han sido compostables. Tratamos de que la gente traiga toppers o cosas así. O sea, siempre hemos sido mucho de no nada más cuidar al planeta en torno a la comida, sino en general. Instagram sí fue un jugador importante para el boom de Mora Mora. Creo que decimos, fueron 3 cosas. Instagram, influencers en ese momento, porque fue cuando empezaron a jalar mucho los influencers. Y Uber Eats también definitivamente fue un jugador muy importante para la promoción en ese momento. Aunque las comisiones son altas y todo el mundo luego lo sataniza, nosotros creemos que Uber Eats ha sido muy importante para el marketing de Mora Mora. Como tú, lo conociste por ahí, justo.
Sí, claro. Sí, sí, 100%. 100%. Sí. Ahora, en ese entonces Uber Eats estaba empezando en México, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, en ese primer local lo terminamos cerrando, creo que mes 14, ya abriendo el segundo, ¿no? O sea, abrimos el segundo, vimos que era realmente algo con un poco más de tracción y ese lo cerramos. Pero esa combinación de todas las cosas que contó Miriam, los tres factores grandes, se juntó en 2015 más o menos. Y empezamos a crecer, digo, puedo agregar una cosa más, Boutique Fitness nos ayudó mucho.
Sí.
Hubo el boom de Boutique Fitness por ahí de 2015-2016 y Mora Mora empieza a ser súper atractivo para aliarse con estos nuevos gimnasios tipo Los Ciclos del Mundo, Beatbox, Comando, empezaron a buscar alianzas. Pudimos crecer hasta 4 ubicaciones con esta versión de Mora Mora como juguería y la combinación de eso con una llamada que recibió Miriam en 2015 de Uber Eats para ser de los primeros 5 restaurantes en la plataforma, gracias a que nuestros açaí estaban trendeando por varios influencers que venían a tomarle fotos.
Órale.
Fuimos de los primeros 5 restaurantes y eso nos hizo una alianza ya de 2015 a hoy con Uber Eats gigante.
Tengo que hacer un paréntesis porque, o sea, estos factores físicos que estamos diciendo definitivamente han sido clave para Mora Mora, pero hay algo que a lo largo de los años nos dimos cuenta que aunque existen y existieron muchos juice bars similares a Mora Mora o restaurantes similares a Mora Mora, hay algo que a nosotros nos diferenció por completo, que es que Daniel y yo siempre estuvimos conectados con la marca, que Daniel y yo vivimos y respiramos y soñamos y todo es Mora Mora, que es muy cansado, pero tener literal tatuado el por qué existe Mora Mora es lo que ha hecho la diferencia de que sea cualquier otra cosa.
Claro, es auténtico. Es auténtico. O sea, no es un trabajo para ustedes, es un estilo de vida, ¿no?
100%.
Y creo que en un mercado como este, cuando hablas de temas veganos, temas de sostenibilidad, etcétera, si cualquier ápice de fraude del negocio lo captura la gente que es auténtica rapidísimo, ¿no? Porque la gente que realmente es apasionada de este tipo de tendencias, o sea, las conoce de principio a fin y no soporta aquel que quiere hacer negocio nada más diciéndolo de dientes para afuera, ¿no?
Sí.
Sino que le gusta estar con negocios que lo viven. Y mencionaste, Miriam, que ustedes son, o sea, la marca y todo el tiempo Mora Mora. ¿Cómo es como pareja emprender un, o sea, emprender un negocio es, pues es súper complicado, ¿no? Súper complicado y es muy tensante. Yo sé que dicen que no, nosotros no nos preocupamos, pero estoy seguro que debe de haber momentos en los que dices, hijo, esto no está saliendo, ya no podemos pagar la nómina o no estamos llegando al número, etcétera. Y genera un nivel de estrés altísimo, ¿no? Y obviamente con quien te asocias es clave para poder sacar el negocio adelante. Y si puedes hacerlo con tu pareja, pues qué mejor. Pero ¿cómo es como pareja el mantener la identidad de la pareja contra la identidad del emprendimiento contra, ahorita ya no vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de otra cosa, o no existe esa división? ¿Cómo lo manejan ustedes?
Tratamos de todo. Cada día creo que es diferente. Ni siquiera hay una fórmula, ¿no?
Sí, sí, sí. Te vas adaptando al momento del negocio. Porque también, o sea, se fueron, el negocio fue creciendo y fue disparándose y llegando a niveles que nunca nos imaginamos. Al mismo tiempo que nosotros empezamos como novios, nos casamos y ahorita ya tenemos una bebé. Entonces, dependiendo del momento del negocio, nuestra relación estaba viviendo otra cosa. Pero pruebas y no hay una fórmula, ¿no? No creo que nadie tenga la fórmula de cómo hacerlo. Creo que nos funcionó siempre ser sinceros, aprender, nos ayudó mucho a conocernos entre nosotros realmente cómo somos. Entonces, cuando ya nos casamos, ya sabíamos la profundidad de la otra persona más que seguramente cualquier otra pareja. Pero también tuvo muchísimos retos en procesos del negocio, de quién se encargaba de qué, por qué me meto en su área o por qué se mete en mi área, quién tiene que tomar la decisión, cómo la tomamos en conjunto. Y fuimos estableciendo poquito a poquito reglas, que tuvimos que saber que las reglas tenían que ser relativamente flexibles porque no hay, intentamos entrando a la casa, no se habla de Mora Mora. Imposible, porque una vez que estás con una misión, ¿no? Este negocio es una misión de vida, son los sueños, ¿no? Cualquier emprendedor termina 24/7 pensando en el negocio. Llegábamos a la casa y era como, ok, no vamos a hablar. Nos sentábamos a cenar y los dos en silencio. Sí.
O bueno, hay que poner una película y, no podemos ver esa porque habla de algo que tiene que ver con Mora Mora. Entonces se volvía también incómodo no hablar de Mora Mora dentro de la casa.
Sí. Pero ha sido un proceso evolutivo con sus ups and downs, muy buenos ups, muy duros downs. pero creo que hemos llegado a un punto en el que tanto el volumen, tener un equipo más grande, haber pasado por 8 años ya de este proceso, estamos cómodos en dónde estamos cada quien tomando decisiones y cómo sumamos al equipo y cómo somos pareja, no solo en casa, sino pareja en el equipo también.
Sí, ha sido muy difícil, pero yo en mis momentos difíciles, que cualquier emprendedor quiere tirar la toalla 1,000,000,000 de veces y lo que tienes que aprender es cómo seguir adelante, definitivamente tu socio es clave para poder seguir adelante. Y yo sí creo que tener a mi pareja como socio me ha ayudado a poder seguir adelante, porque no cualquier persona hubiera entendido por cosas que hemos pasado.
Claro, sí, me imagino. Y para alguien que está iniciando una situación similar a la de ustedes, o incluso probablemente no, o sea, alguien que está empezando una sociedad, ¿qué creen que hicieron ustedes? ¿Qué cosas hablaron a tiempo o qué cosas no hablaron a tiempo? ¿Qué consejos le darían a alguien que está empezando una sociedad? Sobre todo con el tema de definición de roles, ¿no? Cuando tienes un PowerPoint, tienes una idea, pues uno dice yo quiero ser el CEO, el otro dice no, pues yo también quiero ser el CEO, otro dice no, pues yo la verdad lo mío son los números, yo soy el CFO, está bien, pero hay muchas veces que no está tan clara la división. O también está el tema del equity, ¿no? Que es de, oye, 50%, 50%. Y hay mucha gente que no recomienda que sea así, ¿no? Sino que es un tema como de contribuciones futuras al negocio, impacto futuro al negocio, no previo al negocio. Entonces, ¿qué tipo de pláticas tuvieron ustedes en ese sentido que pudiera servir a la gente como guía para poder pasar esos momentos que siempre son difíciles, ¿no?
Sí, o sea, creo que gran parte de la historia de Mora no empieza como una startup tradicional, empieza como un changarrito, nada más tratando de comer mejor. Y evolucionó a ser una startup y ahorita levantamos nuestra pre-serie en 2021, estamos levantando la serie ahorita. Y la forma de pensar en el futuro y en sweat equity y contribuciones futuras es muy diferente hoy. En ese momento no vimos ese valor de lo que íbamos a aportar. Entonces también sumamos a Friends and Family para que inviertan y prácticamente fue, oye, pues estamos metiendo 100 pesos para abrir este primer local, un peso, 1%, ¿no? Y creo que ahí ese fue uno de mis mayores errores. O sea, yo tomo la batuta de algo que no supimos manejar bien desde un principio con socios e internamente. Miriam constantemente fue uno de los temas que tuvimos que estar tocando durante los primeros 3, 4 años de, oye, todo lo que estamos haciendo, las 26 horas del día que estamos viviendo Mora, no está evaluándose acá. O sea, no solamente el dinero que metimos. Aunque nosotros metimos tanto porcentaje de la empresa en dinero, hay otro porcentaje que no. Y creo que era un tema de inseguridad mío lo que llevó hacia allá, ¿no? De no quedar mal con la gente que estaba apostando con nosotros en esa primera etapa. Y creo que fue uno de nuestros principales errores, porque son conversaciones que se siguen abriendo año tras año cuando entra el siguiente socio, cuando tienes el socio incómodo, cuando tienes que sacar a otro. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos fue eso. No sé si quieres sumar.
Sí, definitivamente le tienes que poner un valor a todo lo que vas a hacer. No nada más es quién mete dinero, es el valor que se genera el emprendedor. Sí fue una de nuestras peleas más grandes, Daniel y yo, cuando Daniel todo lo ponía a base de dinero y yo le decía no, o sea, lo que estamos nosotros invirtiendo también vale. Y pues digo, escoger a tu socio obviamente es clave y lo mencionamos al aire un poco, pero hablar de todo, hablar de cosas incómodas es importantísimo cuando estás empezando. O sea, Daniel y yo sí tocamos el tema en algún momento de, bueno, ok, somos novios, ya llevamos, no sé, en ese momento 5 años. ¿Qué pasa si Mora Mora empieza a funcionar y nos separamos? ¿Quién se queda con qué? ¿Qué pasa? Aunque era incómodo y en ese momento no nos íbamos a separar, o ya, ok, nos vamos a casar. ¿Qué pasa si Mora Mora le va bien o le va mal? O sea, ¿qué pasa en ese momento? O sea, sí tienes que platicar cosas que, aunque no las quieras platicar, es mejor cuando los términos son correctos.
Y aunque seas chiquito, ¿no? O sea, ese mini localito que nadie creyó que iba a crecer a lo que era hoy, tener esa plática de decir, esto es cómo va a ser, este es el camino y valemos esto, sí es importante tenerlo, aunque sea de 100 pesos.
Y creo que es mucho, o sea, siempre es difícil y siempre es incómodo, ¿no? Como dicen, hablar esas cosas, pero cuando es un changarrito es más fácil que cuando ya es un emporio, ¿no? Pero al final del día, cuando es un changarrito y hablas de esas cosas, es cuando realmente conoces a la otra persona. Y en el tema de una sociedad es importantísimo, porque no quieres asociarte con alguien que pues estás viendo que quiere ser ganón o ganona o que quiere sacar más, etcétera, y que pone sus intereses antes de poner los intereses del negocio, ¿no? Entonces creo que esa es una clave importantísima, pero más para ustedes como pareja, o sea, pues qué mejor que conocer a tu pareja en un proceso así, en el cual ves la integridad de la persona con la que no solo estás poniendo negocio, sino que estás a punto de unir tu vida, ¿no? Entonces creo que debe haber sido una terapia, llamémosle así, súper, súper, probablemente incómoda, pero también que les deja muchísimos beneficios a futuro.
No, también fuimos a terapia, ¿no? No como, también fuimos a terapia.
Oigan, a ver, platiquemos de, hablamos de la transición, entonces de Jugos, truena el primer local, o bueno, a los 14 meses dejan el local de La Roma, empiezan a meterse en esta barra de Jugos dentro de los boutique fitness, y después empiezan a crecer y empieza a evolucionar, ¿no? Y tienen dos evoluciones muy, muy importantes. Una es la de, ok, el crecimiento, el partnership con Uber Eats, por el tema de Acai Bowls. Y después empiezan a abrir sus propios locales. Y después viene el tema de e-commerce, ¿no? Entonces, cuéntenme un poquito de esas diferentes puntos de evolución del negocio, como qué tanto fue guiados por el mismo negocio, qué tanto fue intencionales como estrategia de negocio, cómo fueron midiendo los tiempos y cómo fueron capitalizando el poder hacer la transición de una pequeña barrita a un local, a otro local, a otro local, a después hacer una transformación digital.
Sí. Que también ahí hay MVPs, o sea, ahí sí. Son los MVPs que seguimos viviendo día a día.
Sí, después de esos 4 juguerías, dijimos, oye, solamente nos pide un tal Fernando por Uber Eats Acai todos los días en la mañana. Entonces, ¿cómo lo hacemos para empezar a optimizar el negocio y aumentar nuestro revenue? Y dijimos, oye, ¿cómo se ve un Mora Mora con cocina caliente y con platillos más elaborados, ¿no? Con un nivel de cocina más alto. En ese momento se suma Fabián, que es mi hermano, estuvo trabajando con el chef número 1 de Estados Unidos, plant-based. Llega acá y hacemos un MVP, un pop-up en una de nuestras juguerías. Pusimos una barra, un sartencito así de cocina y lanzamos...
otra vez de casa de mis papás.
Otra vez de casa de mis papás, Emilia. Y hacemos convocatoria y llegan 300 personas, ¿no? Dijimos, madres, o sea que... alguien quiere esto. Entonces empezamos a vender grain bowls, funciona muy bien y ahí se marca la evolución número 2 de Mora Mora. Empezamos a expandirnos a nivel restaurante. Nos convertimos en un restaurante, empieza a funcionar muy bien. Uber Eats empieza a hacer el boom. Estamos en el tope de la ola de Uber Eats también porque somos un negocio súper de recurrencia. A diferencia de un restaurante normal que vas a, el fin de semana, Mora Mora es tu aliado en la nutrición. Entonces vas a consumir 2 a 3 veces por mes, por lo menos, Mora Mora. Y hay quien consumió 350 veces del año también. Y empezamos a crecer. Crecemos hasta 9 restaurantes. Abrimos nuestro centro de distribución, en donde empezamos a producir nosotros no solamente los jugos, sino ya también insumos para los restaurantes. Empezamos a agarrar más tracción. Salimos en Forbes. Entonces, estamos súper emocionados de salir en Forbes en enero 2020. Y teníamos 5 restaurantes más por abrir en 2020. Y llega COVID, ¿no? Entonces, ahí un golpe total. Entonces, en ese momento dijimos, alto, ¿no? Paremos esta expansión, 5 restaurantes no los vamos a abrir. Todo eso lo habíamos hecho con flujos internos, no habíamos jalado inversión. Entonces, nos queríamos conservar, pero llega esta etapa de la pandemia que, aunque estábamos preparados en el sentido de, gracias al delivery, 70% de nuestras órdenes eran digitales, de todas las ventas de Mora Mora, no queríamos arriesgar, pero al mismo tiempo tampoco queríamos solamente jugar defensiva y decidimos jugar ofensiva. Entonces, marzo 2020 pega COVID, abril de 2020 lanzamos nuestro MVP de groceries. Entonces, aprovechando que ya teníamos nuestro centro de distribución, procesábamos toneladas de frutas y verduras de la más alta calidad, hacíamos los productos que no existían en otro lado, como nuestros quesos de almendra, cremas de nuez de la India, nut butters y diferentes cosas para los restaurantes, dijimos, oye, esto puede existir ahorita que todos están en su casa como un D2C. ¿Cómo se ve este MVP? Entonces agarramos dos restaurantes que pues, estaban cerrados para el público solo con delivery y abrimos 2 dark stores de groceries con 250 SKUs, ¿no? Tenías frutas, verduras, nuestros productos y productos a granel prácticamente. Y empieza a funcionar muy bien. O sea, dijimos, órale, o sea, aquí también hay tracción. Entonces dijimos, ¿qué sería el siguiente paso, no? Y decidimos... parte de nuestra ofensiva y no recortar a nadie de nuestro equipo durante el momento más difícil para restaurantes, apostarle a abrir nuestro super digital. Entonces abrimos nuestro super digital en octubre de 2020 y ahí entra una transformación de Mora Mora en la forma de pensar y en la forma de expandirnos. Ya empezamos a jugar no solamente en pensar en cuánto tiempo tardas en recuperar un restaurante, sino ya cómo se ve los customer level economics de todo Mora Mora, ¿no? Combinado tu e-grocery con cómo interactúas en el restaurante, con cómo interactúas por las plataformas de delivery. Y empieza a funcionar bien el e-grocery, empezamos a aprender a cómo medir, cómo a adquirir clientes, cómo optimizar CAC, etcétera. Y nos metimos en un punto ahí que en ese momento estaban los e-groceries creciendo por todos lados. Justo y Ricardo acaban de levantar 100 millones de dólares y tratamos de enfocarnos mucho en digital. Y creo que en ese momento nos salimos un poco de nuestra identidad de que, o sea, no tenemos que ser solo digital, sino también tenemos retail. Y ahí se nos da una oportunidad de una de nuestras sucursales de restaurantes se libera el local de al lado y dijimos, ¿cómo se ve esto en un físico, no? O sea, ¿cómo se ven todas las partes de Mora Mora que se están haciendo ya en canal digital en un solo lugar? Rompemos la pared de local, unimos dos locales y creamos la nueva versión de Mora Mora, que es, no lo podemos decir súper porque no tiene 50,000 SKUs, tenemos entre 1,000 y 2,000 SKUs, pero es una combinación de restaurante con groceries. Y esa fue nuestra versión de evolución 3.0 de Mora Mora, con la que validamos todo lo que hemos hecho a través de los 8 años casi que llevamos en un solo lugar. Y ese fue como transformamos a lo que estamos haciendo hoy. No sé si fui muy, muy lejos.
No, increíble. No, déjame, tengo muchas preguntas, perdón. Una de ellas es, en cada una de estas transformaciones, ¿no? Entonces, de sacar groceries, después de sacar el e-grocery, después de sacar la nueva versión de la tienda, entiendo perfecto por dónde iba la evolución. ¿Qué papel juega el consumidor de Mora Mora en la toma de decisiones? Ya lo que voy con esto es, cuando tienes jugos, probablemente estás abarcando un mercado mucho más amplio, ¿no? Gente que tome jugos es muchísima. Después te vas a los bowls, que probablemente igual es bastante amplio, pero probablemente más reducido. Y después te empiezas a meter en los scrambles de tofu, que ya es un vegano, ¿no? Entonces ya se te reduce el mercado. Entonces me imagino que en su segmentación ustedes deben de tener un entendimiento de las diferentes personas que compran en Mora Mora, ¿no? Entonces tienes el probablemente, no sé cómo les llamen y si la tienen, pero es como el wannabe vegan o el apasionado de los jugos o qué sé yo, el vegano core, etcétera. Y si hacen, la primera pregunta sería cómo ustedes entienden al consumidor y cómo lo clasifican. Y segunda es, entonces, cómo usan esa data para entonces tomar decisiones de lo que viene después, ¿no? Porque cuando abres la versión 3.0 de Mora Mora, pues es muchísimo más inversión. Tienes un local mucho más grande, renta más grande, etcétera. Tienes que estar seguro que el mercado al que vas te va a seguir, ¿no? Que no va a ser el de los jugos probablemente, pero que los que son apasionados de Mora Mora son suficientes y hay suficiente total addressable market para que pueda justificar una inversión así, ¿no?
Sí, creo que es una pregunta con muchas preguntas adentro.
Sí.
Pero paso atrás. La verdad es que Miriam y yo tenemos talentos complementarios. Bueno, no sé si talento es la palabra. Pero Miriam desde el día uno fue como customer persona. ¿A quién estamos hablando? ¿Quién es? Giselle de la Mora, lo creamos, la creamos, ¿no? En ese momento. Y lo que hicimos desde el día uno es cómo en este producto que puede ser súper de nicho o aislante para las personas o de miedo, le hablamos a la gente de la forma correcta. Y eso siempre lo hemos tenido claro. Mucha gente no conoce que somos veganos porque nunca usamos la palabra vegano en nuestra historia. De hecho, no usamos plant-based hasta por ahí de 2018-2019. Era totalmente enfocado en nutrición porque lo que queremos es inspirar a que la gente empiece a hacer cambios en su salud o en su consumo con el planeta. Entonces, este Mora Mora 3.0 intenta eso, ¿no? Son tiendas mucho más grandes, tienes tu división de groceries, tienes tu comida. Y es el sentimiento que cuando entras a la tienda, todo es bueno para ti. No vas a entrar y decir, ah, esto es de vegano. No, entras y tienes este sonidito del ángel que ya estás en un lugar bueno, que puedes chupar el piso y va a tener probióticos, chance. No lo chupo, por favor. Siempre hemos ido por ese enfoque, ¿no? Si decimos somos veganos, la gente va a decir, yo no como vegano. Uh-huh. Pero si somos un lugar donde puedes tener un impacto positivo en tu salud o en el planeta, creo que el 98% del mundo quiere tener un impacto positivo. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo creamos esta marca que quite el estigma y que vuelva cool ser sustentable, que vuelva cool ser saludable? Y es lo que, la verdad, Miriam siempre ha estado empujando y atrás de la marca, lo que representa la marca y lo que representa el lugar donde entras, que Bueno, no sé si contestó la pregunta que tenías.
No, sí, o sea, porque cualquier persona puede crear una marca de jugos, pero siempre nos hemos enfocado mucho en que Mora sea lo importante. O sea, la marca como tal, crear la marca. Pero bueno, en tema de clientes, si no estoy mal, el 70% de nuestros clientes son flexitarianos.
77.
77, ya
subió. Flexitarianos o foodies, se catalogan así.
Que un flexitariano quiere decir que es alguien que no come basado en plantas, no es vegano, no nada, pero le interesa comer menos productos animales. Entonces, realmente no estamos en un mercado tan chiquito. Es un mercado muy amplio en México. Uh-huh. Y también a mí lo que me gusta explicar es, a ver, cada quien tiene otro sentir, por qué quiere empezar a comer saludable o por qué quiere cambiar su alimentación. Entonces, Daniel empezó por el ejercicio, yo empecé por los animales, mi hermano empezó por el planeta. Y ese es el tipo de clientes que le estamos hablando. O sea, no lo tienes que hacer por una razón. Cada quien tiene su razón y en Mora Mora encuentras el producto que se alinea a esa razón que tú estás buscando, porque no es nada más una.
Claro, y creo que la decisión clave es el no encasillarse en veganos, ¿no?
Totalmente.
Sí, o sea,
para poderle hablar a varios.
Exacto. Ya cómo hablas y qué hablas es la selección y ser lo más amplio posible, pero realmente Mora Mora del TAM debería de ser todas las personas que tengan boca, porque hacemos que los productos sean deliciosos y que sean súper, no te bloqueen, no te den miedo, ¿no? O sea, sino que sean inspiradores. Entonces tratamos de jugar con este lado de cómo somos un impacto positivo al mundo.
Y algo que me llama muchísimo la atención es cuando ya lanzan e-commerce, ¿no? Porque delivery pues es delivery y pues está buenísimo porque te genera un canal de venta que tú no tienes que hacer el esfuerzo de promoción. Bueno, tienes que trabajar promociones con Uber Eats, etcétera, pero la demanda la va a generar el delivery, no el service. Pero cuando ya abres tú tu sitio, entonces ya es otro mundo completamente diferente, ¿no? Es generación de tráfico, análisis de conversión, análisis de funnels, análisis de cortes, etcétera, ¿no? Y empiezas a ver otras métricas de negocio que si yo estuviera en sus zapatos, probablemente mi primera disyuntiva sería ¿qué quiero? O sea, ¿quiero traer más clientes nuevos o quiero que el que venga compre más? ¿Es frecuencia, retención o es adquisición, ¿no? Sería yo creo que lo primero que pensaría. Y en términos de frecuencia y de retención, lo pensaría en términos de share of wallet. Entonces, la gente come 3 veces al día y probablemente snackea 2 veces al día. ¿Cuántas veces lo está haciendo conmigo? Y entonces, a partir de ahí, puedo entonces yo tener un poco más de anticipación de cuál va a ser mi revenue en el futuro, ¿no? Entonces, ¿y cuál es mi estrategia? Si es una estrategia de darle más de lo que necesita a la gente que viene aquí, o si es una estrategia de que más gente sepa que yo existo para que venga para acá, sobre todo en canales digitales. Entonces, ¿ustedes pasaron por algún proceso así o cuál fue su estrategia cuando sacaron e-commerce?
Sí.
¿En qué se enfocaban?
O sea, nuestra estrategia en ese momento fue aprender. No tenemos a Alex, Head of Product de Facebook, que nos ayude, o ni tenemos a nadie de Growth en ese momento, 2020. Fue cómo hacemos una experiencia lo suficientemente buena en esta primera versión de nuestro e-grocery para que la gente pueda tener ese complemento en casa. Entonces nos enfocamos primero en cómo hacemos el producto. Pero eso nos empezó a hacer cambiar nuestro mindset de compañía. En vez de tener este mindset solamente de cómo optimizas el P&L como una empresa tradicional, ahora pensar en el canal digital como no solamente es por plataformas de terceros, sino nosotros somos parte. ¿Cuáles son nuestros unit economics? ¿Cómo se ven estos unit economics en el long run? ¿Y cómo hacemos para poder hacer un producto que no esté tan pulverizado en que tengas tu e-grocery por un lado, la venta en el restaurante por otro y la venta por Uber Eats? Y fue algo súper transformacional, ¿no? Porque ahora vemos abrir una nueva sucursal no solamente como cuánto nos cuesta, cuánto nos va a dejar y cuánto termina el retorno, sino es un espectacular, cada sucursal es un espectacular en el que le metemos tanto dinero y lo vemos con cuántos clientes podemos empezar a adquirir a nuestro funnel de Mora Mora, ¿no? Entonces, hoy la sucursal, si conseguimos 20,000 clientes a través de esa sucursal que se puede conseguir en un año, termina siendo CACs de $200. Y ¿quién no quiere tener CACs de $7 en este mundo? Y es un billboard que no dura un mes, es un billboard que te dura 5 años. Entonces, el impacto más grande de abrir nuestro e-grocery creo que fue cambiar nuestro chip como compañía de decir, sí, sí somos retail, nosotros somos un e-grocery, pero pensamos como tech company también. Entonces tienes los unit level economics y tienes los customer level economics, que son las dos cosas que vamos moviendo. Y Mora Mora es un super producto, como dije hace rato, que es su aliado de nutrición. Entonces, entre más vas abriendo, entre más fácil haces al cliente, más va a ir aumentando esa recurrencia. no es un choque de que solamente puedes tener uno en Polanco y ya, sino si lo tienes cerca, lo tienes fácil, tienes una experiencia frictionless, ya sea en el local o a través de la experiencia digital, tu frecuencia, tu retención y recurrencia van para arriba y vemos todo con este lado de LTV y CAC ahora.
Ok, y otra decisión que imagino que pasaron fue, voy a sacar mi e-commerce, ¿lo hago yo desde cero desde un punto de vista de tecnología o agarro un white label, ¿no? Un Shopify, un tienda nube, un lo que sea, WooCommerce? Y muchos emprendedores, cuando ya tienen un negocio de cierto tamaño, dicen, pues voy a hacer yo mi tecnología, ¿no? Yo voy a sacar, y es otro animal completamente diferente a agarrar un white label y adaptarlo, ¿no? ¿Ustedes qué hicieron?
Invertimos 12 millones de dólares. No, es cierto. No, MVP. Modo MVP. Es como, ¿qué? ¿Cómo le están haciendo los demás? Uy, quién sabe. ¿Podemos hacerlo en Shopify? Vamos con Shopify. Entonces lanzamos ahí nuestra mini tienda hecha por nosotros. Luego empezamos a optimizarlo con gente que tenía experiencia, con agencias. Y ya tenemos nuestro roadmap de producto en el momento, como que mapeado en los siguientes años, cómo se va a ir uniendo estas partes, cuáles van a ser con apoyo de terceros y cuáles vamos a empezar a enfocarnos nosotros. Y como que toda esa etapa nos fue enseñando mucho, pero es la historia del MVP.
¿Y cómo entienden la omnicanalidad ustedes a nivel cliente? Porque es bien difícil, ¿no? O sea, que tienes al cuate que te compró en Uber Eats y después igual no regresó. O bueno, te compró en tu e-commerce y lo ves como churn customer en tu e-commerce porque no ha regresado en e-commerce, pero realmente fue a la tienda y compró y después no regresó a la tienda, pero compró en Uber Eats. Entonces, ¿cómo entienden ustedes esa omnicanalidad?
Sí, es uno de los retos, especialmente porque Uber no comparte nada de esos datos. O sea, nosotros tenemos números, pero no nombres, entonces no sabemos si están repitiendo. Por eso también decidimos empezar con nuestro propio canal de delivery. Y ahorita creo que algo que nos va a ayudar es, estamos expandiendo la loyalty, y entonces vamos a empezar a unir loyalty en sucursal, en delivery, en market, en restaurante, y vamos a poder empezar a tener un poco mejor idea.
Claro.
Sí, o sea, no empezamos el negocio claramente pensando en el tech stack de Mora Mora en el día uno, fuimos pegando cosas y hemos encontrado como que las formas en cómo vamos haciendo frictionless, pero también cómo podemos entender el negocio más grande, ¿no? O sea, cómo podemos tener estos datos. Entonces, loyalty es la pieza de hasta arriba en donde podemos saber si Fer pidió por nuestro delivery y también por nuestro market, está pidiendo una vez al market al mes y dos veces en sucursal. Con delivery de Uber todavía no sabemos, pero podemos saber que por nuestro delivery ya intentó una vez, ¿no? Entonces, en vez de estar viendo, oye, ¿cuál es nuestra retención de solamente nuestro e-commerce? Estamos apostándole a crear este tech stack un poquito más pegado en donde podamos entender exactamente el comportamiento, porque sí estamos viendo eso, ¿no? Gente que nos pide una vez y desaparece tres meses, pero todos los días lo ves en la sucursal de Condesa.
Exacto. Sí, eso está, ese reto está súper interesante a nivel tecnología.
Prácticamente eso nos hizo y nos empujó a decir, ok, no, necesitamos lana, necesitamos levantar dinero institucional porque necesitamos traer talento, ¿no? Esto ya se veía muy bonito, decir, ah, podemos hacer un súper fácil y pues ya hacemos la comida, ¿qué tan difícil es distribuir la comida? Y de eso sale el problema de, oye, ¿nuestra retención está bien o no está bien? ¿Cómo hacemos para medirlo? Uy, tenemos para meterle esto hasta arriba de no sé qué. Y necesitamos realmente en esta etapa empezar a traer gente con más experiencia en la growth, producto y tech.
Y su indicador ahorita más importante de éxito, imagino que es venta, ¿no? O sea, ¿cómo va creciendo la venta periodo sobre periodo?
No solamente. O sea, eso es en el unit level economics. O sea, sí estamos viendo este como un LTV CAC. Entonces, no hemos tirado millones de marketing para CAC, pero hemos estado como optimizando por dónde estamos adquiriendo a los clientes y cómo lo tenemos en un lugar y aprendemos lo suficiente para, yendo hacia adelante, tener los aprendizajes necesarios y tener y optimizar este indicador, ya que tengamos todo alineado y todo pegado.
Ya, buenísimo. Oye, a ver, platíquenme de la marca, porque está, o sea, la identidad me encanta, está increíble, tienen una consistencia brutal en todo lo que hacen, ¿no? Y creo que desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo esa marca, dicen, la desarrollamos en tres meses y, pues, por lo que entiendo, lo hicieron ustedes? Cuéntenme cómo fue ese proceso, o sea, mentalmente, creativamente, si probaron, si no probaron, si dijeron esto es y se acabó. O sea, ¿cómo fue el proceso de crear Mora Mora?
También fue una de nuestras peleas como pareja, crear Mora Mora. Todos los días alguien decía un nombre y el otro decía no, y el otro nombre no, el otro nombre no. Y hasta hoy te podemos decir que cuando salió Mora Mora, los dos dijimos que sí, Daniel va a decir que va a ser su idea, yo voy a decir que es la mía.
La única pelea que se sigue arrastrando al año 8.
No, pero a ver, y con la misma idea de ser inclusivos, queríamos un nombre que sea así. No queríamos un nombre que diga algo de jugos, no queríamos un nombre que nos ate a hacer una sola cosa, ni que diga vegano y que solamente sean bienvenidos los veganos. Queríamos un nombre fresco, un nombre que la gente se acuerde. Y ese fue el efecto que empezó a tener Mora Mora. Hicimos varias encuestas, había ganado otro nombre que yo ni me acuerdo cuál era.
Sueños Tierra Azul.
Algo así. Y acabó ganando Mora Mora porque no sé por qué en ese momento se me ocurrió preguntar a la gente, oye, ¿por cuál votaste? Y los únicos que se acordaban por cuál habían votado era por Mora Mora. ¿Por qué? Porque es fácil de acordarte, es catchy. Y aparte en ese momento leí varios libros de branding y sí decía que dos palabras repetidas se graba más fácil en el cerebro. Entonces, el nombre no es como una algo divino que llegó a nuestra mente y nos iluminó, nos apellidamos de la Mora, porque en algún momento lo usábamos de chiste que éramos la pareja de la Mora, pero fue 100% marketing que queríamos que la gente sea inclusivo, que sea fresco y que la gente se acuerde. Y sí, en temas de branding, la verdad casi no hemos cambiado cosas. Sí ha sido muy desde el principio todo eso. Pero pues sí, yo sí fue muy, muy clavada desde el principio tener una marca sólida, darla de alta en el INPI, porque eso también luego es un error básico en muchos emprendedores, no fijarte si lo puedes dar de alta y luego no poder dar de alta algo que ya tienes un recorrido. Pero crear una identidad no nada más pensando en el nombre, sino pensando en qué colores son, cómo se siente, cómo huele, cómo lo ves, cómo lo vives. Yo siempre fui muy clavada. Mi tesis de la carrera fue eso, o sea, cómo entras a un lugar y ese lugar te genera una sensación. Entonces, eso es a mí lo que más me apasiona cuando empezamos Mora Mora. Como crear esa... Es como dices, es un arte. El arte es qué te hace sentir. Eso es lo que queríamos que genere Mora Mora.
Y tú, habiendo estudiado arquitectura y Daniel ingeniería, realmente los conceptos básicos de branding, pues no los tenían de la escuela, ¿no? Obviamente leíste libros de branding y tenían, obviamente son dos personas súper inteligentes y creativos, pero ¿cuál era ese? O sea, el saber qué te dice el nombre es importantísimo, como lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué te genera? La pregunta que hacías era ¿por quién votaste y de cuál te acordaste? Que se me hace súper inteligente que las personas que votaron por Mora Mora se acordaban de cuál era el nombre que habían votado, porque te da recordación de marca, ¿no? Súper importante. Pero el sentimiento de qué te generaba, qué tanto lo probaron y qué tanto fue que les generaba a ustedes. O un kitchen test a sus amigos, o cómo fue.
No, ahí sí no hicimos test. O sea, porque no tuvimos tiempo. O sea, fue como tienes 3 meses para abrir el local. Y el primer local era muy bonito. No teníamos mesas, pero yo me enterqué en poner un columpio para que la gente mínimo tenga donde sentarse y no quería poner una banca horrible y pusimos un columpio, que desde ahí como que fue algo cool. No tuvimos mucho de dónde testear. Me clavé mucho en temas de los colores, porque si te pones a investigar de colores, también los colores generan diferentes sensaciones. Entonces el azul era mucho frescura y seguridad, muy inclusivo, entonces también por eso es mucho el azul. Luego también teníamos una mora originalmente en el logo que era rosa. Eso sí, un mentor nos los dijo como, oigan, hagan lo más sencillo posible, quiten la mora, que sea solo Mora Mora el nombre como tal y ese sea su logo. Pero realmente no hemos cambiado gran cosa desde el inicio.
Sí, creo que el manual de identidad de marca sigue muy similar. Y en los locales lo que ha cambiado es cómo usamos materiales más sustentables.
Exacto.
Entonces, en vez, empezamos usando mármol porque no entendíamos tanto el impacto ahí y ahora estamos usando madera reutilizada, ¿no? Entonces, estamos tratando de encaminarnos a tener las sucursales más sustentables, no solamente en el producto que vendemos, sino en cómo las construimos, cuántas emisiones hacen. Y eso creo que son los pequeños cambios que han habido.
Exacto.
Pero ha sido un arte y la verdad ahí sí, hats off para Miriam.
No, tú también te has quedado también, aunque no estudio nada del estilo, pero no, los dos son clavados, esa es parte de...
No, tienes que, o sea, la pasión se les nota. Lo del columpio se me hace súper inteligente porque aparte de que está súper cool, es como instagrameable, ¿no? Me imagino que había gente que iba y se sacaba foto en el columpio, no sé, no lo ves en todos lados.
Hoy en día sí, pero en ese momento Instagram no era Instagram. O sea, en ese momento nadie se iba a tomar fotos al columpio. Hoy ya los ponemos porque sí, la gente se toma fotos al columpio.
Yo me acuerdo de, iba de joven mucho a Cancún con mis amigos y había un bar en la Quinta Avenida en Playa del Carmen que se llamaba El Capitán Tuk Tuk, que obviamente ya no existe, y pero me acuerdo que íbamos porque tenía columpios en la barra y era divertidísimo. Y de, o sea, no me acuerdo, probablemente fui a 100 lugares más en mi vida en esa misma avenida y no me acuerdo de ninguno más que el que tiene el columpio. Sí, se me hace una muy buena estrategia, muy buena estrategia.
100%.
Oigan, ¿y qué sigue para Mora Mora? ¿Qué, o sea, qué, cómo lo ven en los siguientes 5 años?
Pues nuestro target es expansión ya. Más bien, creemos que tenemos ya el producto terminado de Mora Mora, ¿no? O sea, cómo se ve Mora Mora, cómo se interactúa, la tenemos que optimizar, pero ya sabemos qué es Mora Mora hoy, ¿no? Como que se está descentralizando todo. Entonces estamos ya en plan de expansión, queremos tener 45 a 50 ubicaciones en los siguientes 5 años en México y nuestra tirada es otras geografías. Y todo atrás de cómo somos este lugar que hace fácil la salud y la sustentabilidad. Que hacia allá va el mundo va a necesitar un cambio radical, tenemos que tomar acción y queremos ser la marca que lo hace fácil, la marca que pudo hacer no solamente un lugar sustentable y un lugar que impacta positivo al mundo, sino también puede ser un negocio rentable, que es lo que necesitamos. No solo inspirar a personas, sino inspirar a otros negocios de que sí se puede hacer, que sí podemos hacer las cosas bien y tener impactos y ser una empresa que no genera emisiones. Estamos en proceso de certificación de diferentes protocolos de cómo trabajamos con nuestros equipo de trabajo y queremos ser una empresa consciente.
Pues sí, un mercado les puedo recomendar fuera de México es el de Austin, seguramente. De verdad, todo el tema de, o sea, comer bien, saludable, local, hipster son así, está jalando bestialmente. No sé si conozco un negocio que se llama Juiceland,
sí,
que la verdad es que, o sea, nada que ver. Todos los envases son de plástico, el lugar no se ve lo más higiénico del mundo y tiene, o sea, un atasque, o sea, está todo el mundo ahí. Entonces échenle un ojo.
Justo, no, sí, una plática con un VC que no voy a decir su nombre. Preguntaba a cuáles ciudades van a ir. Y dijimos, sí, Monterrey, Guadalajara, Mérida. ¿Puedo decir groserías en el podcast?
Claro.
Y me dice, ¿estás estúpido? Porque vas a ir a tratar de hacer que alguien de Mérida coma más plantas. Entonces, pinche Austin, tienes al mercado más grande del mundo. Y sí, nuestra tirada es creemos que es un producto que totalmente hace sentido en Estados Unidos. Obviamente, si le pegas a Estados Unidos, sí, un Austin va a ser más grande que todo México. Prácticamente el nivel de consumo de productos sustentables, saludables, plant-based allá es gigante. Y acá está en desarrollo, aunque va súper avanzado aquí también. La verdad es increíble lo que es Ciudad de México y creemos que tenemos muchísimo por donde crecer todavía aquí. Pero pues sí, nuestra tirada es
sí.
¿Cómo damos para el norte antes de ir al sur?
Mérida. Oigan, una pregunta que hago siempre en el podcast, que es, ¿qué ha sido algo? O sea, emprender es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué ha sido algo para ustedes que ha sido más difícil de lo que la gente normalmente cree? O sea, normalmente la gente cree que emprender es complicado, pero bueno, las cosas salen adelante. O sea, ¿qué ha sido eso para ustedes que han dicho es que, o sea, si vas a emprender, esto es lo más complicado, ¿no? O sea, es lo más difícil que hemos vivido nosotros.
Creo que hay muchos.
Yo puedo decir dos. Uno es, necesitas demasiada resiliencia, ¿no? Todos los días algo pasa, cuando ya estás yendo hacia arriba, algo va a pasar que trabajar, ¿no? Es el tener algo que te motive para poder ser resiliente es importante y eso lo encontramos nosotros atrás del why. Entonces, no empezamos con el why completamente claro, pero cuando lo tuvimos claro, sabíamos que tenemos una misión que nos va a guiar y que lo queremos lograr y queremos transformar cómo consume la gente y cómo se relaciona la gente con la comida. Y eso nos da resiliencia porque aguantar todos los golpes que te van tirando es durísimo. Y otra cosa es liderar equipos. Es más complicado de lo que parece sin haber tenido experiencia antes. Hay muchos aprendizajes atrás de eso, pero ¿cómo puedes tener la confianza y la transparencia con el equipo? Personalmente estoy en el proceso y he tardado mucho, pero en el momento que empiezas a realmente hacer equipo y no ser solamente CEO, sino decir, oye, esta es compañía de todos, aquí están los números, esto es lo que tenemos que hacer, el negocio cambia transformacional. Y para mí me tardó 6 años en empezar a ver así el mundo. Entonces fueron 6 años en el que todo lo teníamos escondido y no nos hablaba. Bueno, yo hablaba en secreto de las cosas en vez de hacer parte a la gente de esta gran misión que aparte inspira a mucha gente a sumarse.
Sí, Daniel definitivamente se escondía de todo. Hasta no me agarraba la mano cuando todos sabíamos que éramos pareja y no me agarraba la mano porque era todo a escondidas, totalmente. Sumando lo que dice Daniel, creo que hay una parte personal, o sea, como persona que tienes que tener muy claro cuando vas a emprender, porque si no, creo que a cualquier emprendedor se le pasa la mano de chamba. Nunca hay dónde frenar, nunca hay cuándo parar, nunca hay cuándo dejar de pensar, nunca hay cuándo tu prioridad es pasarla bien nada más o ir con tus amigos o no estar pensando en el negocio. Entonces, la parte personal a mí me costó bastante trabajo y fue un trabajo que sigo hasta el día de hoy. Y hoy se complicó más porque, como dijo Daniel, somos papás recientes. Entonces, ahora dividirte con una bebé está más complicado. Y creo que eso nadie lo habla. O a lo mejor se está empezando a hablar, ¿no? Como que la parte de qué persona eres tú y cómo te relacionas con tu empresa y no nada más soy la empresa todo el tiempo.
Fíjate que ese tema a mí me interesa muchísimo, del de eres lo que haces o no eres lo que haces, ¿no? Yo creo que no somos lo que hacemos, pero al mismo tiempo, si no eres lo que haces, es muy difícil meter la pasión que necesitas para sacar las cosas adelante. O sea, cuando logras poner una decisión, bueno, no una decisión, perdón, una barrera completamente entre quién eres tú y quién es lo que haces, entonces es porque no, o sea, no vas a poner esa dedicación, esa pasión que necesitas para sacar las cosas adelante, ¿no? Y hace 2 episodios en el podcast hablaba con Tania Moss, que le dije, oye, tú tuviste tanto confianza en lo que haces que le pusiste tu nombre, ¿no? A tu marca. Y yo sé que en la joyería y en la moda se utiliza mucho, pero porque ella me decía que ella tenía muchas inseguridades y que en la prepa y en la secundaria la habían bulleado muchísimo y que ella decía que siempre pensó, esta gente no sabe con quién se está metiendo, o sea, yo voy a hacer algo grande, ¿no? Entonces yo le dije, qué padre que hayas pensado así y tenías tanta confianza que le pusiste tu nombre a tu negocio, ¿no? Y le preguntaba esto de somos lo que hacemos o no, y me dijo, definitivamente, o sea, definitivamente eres lo que haces y lo eres 24 horas. Y yo pienso, por otro lado, digo, si eres lo que haces, ¿qué pasa si lo que haces no funciona? Entonces el golpe a nivel personal debe ser bestial, ¿no? Sí. Pero mucha gente dice, no debes de pensar así, tienes que sacarlo adelante como sea. Entonces creo que es una plática muy polarizante. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, mi esposa ya hay veces que me dice, Fer, o sea, güey, está padrísimo lo que está haciendo y qué bueno que te apasione tu negocio, pero güey, ya cállate, o sea, ya háblame de otra cosa. ya platícame de otra cosa, pero pues es que sí, o sea, todo el tiempo estás hablando de eso, pensando eso, viviendo eso y al final del día creo que eso es lo que te hace salir adelante. Pero también tienes que tener muchísimo cuidado en no convertirte únicamente en tu negocio, ¿no? Tienes que tener una identidad, como dices, Miriam, con tus amigos, con tu familia, como papá, como mamá, etcétera, para que no se mezcle una cosa con la otra.
Que creo que con lo que dices es como eres una mezcla de todo lo que haces, no una sola cosa. Entonces,
exactamente.
Yo soy Miriam mamá, soy Miriam emprendedora, soy Miriam en muchas facetas, que eso me hace. Entonces, tienes que aprender a nivelar. Eso es lo que yo he aprendido. No lo tengo al 100, pero creo que cuando entiendes que no eres solo una cosa, si una cosa no está tan bien, la otra te puede levantar para nivelarte. No sé si me di a entender.
No, de acuerdo, 100%. Ahora, creo que para ser Miriam mamá y Miriam emprendedora, cuando eres mamá, tienes que ser mamá.
Totalmente.
No puedes estar mamá en Slack.
Cero, es lo peor.
Sí.
En ese momento.
Si no, nunca eres realmente Miriam mamá o Fernando papá o Daniel papá, ¿no? O sea, eres
totalmente
de estar viviendo el momento.
100%.
Creo que tienes que saber balancear, ¿no? O sea, en algún momento sí nuestra identidad fue somos mora mora, ¿no? Nos decían los moras moras. O sea, ¿dónde íbamos? Y llegabas y dices, oye, me llegó malísimo tu smoothie. O, oye, qué bueno producto. Así te recibían en todos lados. Digo, todavía pasa eso. Pero es entender el momento, ¿no? O sea, ser lo suficientemente consciente. Suena muy fácil decirlo en un podcast, ¿no? Pero sí. Hacer el trabajo de entender lo que estás pensando, el trabajo de no solamente estoy trabajando en el negocio, sino trabajar en ti es súper importante. Yo personalmente sí estoy menos, ¿no? O sea, Miriam es la que está siendo mamá más tiempo, pero yo dije, no voy a no ser papá por ser emprendedor. y todos los días estoy despertándome, llegando a la oficina a las 7 de la mañana para poder estar a las 6 de la tarde aquí y no perderme ningún baño, ¿no? Digo, de repente pasa eso, pero es algo que
claro.
A lo mejor hace 4 años no lo hubiera hecho.
Totalmente no lo hubieras hecho.
Y hasta que no haces ese trabajo, sí, hasta que no haces ese trabajo personal y empiezas a entender que ni siquiera es productivo si trabajas 13 horas, no lo necesitas. Sí.
Pero en ese momento se necesita, o sea, sí.
Es muy difícil.
Muy difícil.
El chiste es entender por qué lo estás haciendo, creo.
Lo que tienes que hacer es leer el libro de 4-Hour Workweek de Tim Ferriss para que solo trabajes 4 horas.
¿Sabes qué? No me atrevo a leerlo porque...
No lo veo
factible, pero...
No, es imposible, es imposible.
Seguramente sí puede haber esta gente muy eficiente.
Imposible.
Yo seguro lo haría.
Mira si podría trabajar.
Yo sí lo haría, sí.
¿Trabajar 4 horas?
Sí.
Oigan, pues a ver, cuénteme, ¿qué más? ¿Qué les gustaría dejarle a la gente? Algo que le gustaría que la gente se llevara, ya sea de Mora Mora, de ustedes, de emprender, cualquier mensaje.
O sea, una cosa que pues, es literal lo que nos gusta decir con Mora Mora es no traten de ser perfectos en temas de alimentación. De verdad, si alguien de los que nos está escuchando empieza a cambiar una comida al día que no tenga productos animales, hacen una gran diferencia. No tienen que ser 100% veganos, no tienen que hacer un Meatless Monday, aunque una vez al día coman menos productos animales, es un cambio enorme para su cuerpo y para el planeta. Es un mundo, o sea, me puedo clavar todo el día en eso, pero...
Cambios pequeños.
Luego, es otro tema.
Sí, y creo que la otra es, nosotros nunca pensamos que Mora Mora iba a llegar a este punto y creo que todavía vamos a sorprendernos más en unos años de lo que va a ser. Entonces, encuentra el por qué y lo demás se va a dar, ¿no? O sea, típica pregunta de podcast, si es trabajo o suerte, ¿no? ¿Por qué llegaste hasta ese punto? Totalmente suerte, pero para eso tienes que estar ahí, tienes que tener algo que te
lleve. Claro.
Cuando encuentras este why, Mora Mora empezó a despegar cuando encontramos eso, ¿no? O sea, fue transformacional. Y creo que necesitamos más whys y más whys que impacten positivamente al mundo porque no necesitamos tantos NFTs, necesitamos cosas que vayan a impactar positivo en diferentes lados al planeta. Y se puede hacer un negocio, se puede hacer una startup, se puede crecer y se puede tener un impacto positivo en el mundo, en la salud, en las personas o en comunidades a través del emprendimiento. Y es increíble, pero hay que entender lo que hay detrás que te va a guiar todos los días porque es una buena chinga.
100%.
Yo quiero decir algo más. Mediten, meditar.
Claro.
No tiene que ser Buda, no, o sea, pero mediten, la que les funcione. Hay 1,000,000,000 tipos de meditación, de verdad es increíble.
Sí, la meditación es transformacional, estoy 100% de acuerdo.
Transformacional.
Pues muchísimas gracias por su tiempo, me encantó tenerlos en el podcast, felicidades por lo que están haciendo, aquí tienen un fan y bueno, estoy seguro que llegarán mucho más lejos.
No,
no, gracias, pero gracias por la plataforma, por escuchar a un par de veganos. Y
por el espacio.
Ojalá, sí. Ojalá impactemos a una persona por lo menos.
Este episodio es presentado por nuestros amigos de Yves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Yves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryyves.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com. Ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Yves. Ve a tryyves.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio.
Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.